our show's the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bells on.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, día 24 de diciembre, día previo a la Nochebuena, día previo al inicio de las fiestas de Navidad, y yo, pues como todos los años, los que me vengáis escuchando desde el principio de los tiempos de este pseudo podcast, pues ya sabréis que me gusta, cuando llegan estas fechas, pues hacer un pequeño capitulillo rememorando cómo ha sido el año, ¿no? Pues yo qué sé, qué hemos aprendido, qué proyectos hemos iniciado, qué proyectos hemos parado, qué proyectos hay previstos de cara al año que viene. Me gusta hablaros un poquito también, pues, de dispositivos, ¿no? Qué dispositivos he utilizado durante el año, qué dispositivos he dejado de utilizar. En fin, un pequeño balance de cómo va el podcast. Perdón, pseudo podcast. Madre mía, casi se me pasa. De cómo va el pseudo podcast y un poquito, pues, los consumos de multimedia que he realizado durante el año y toda esa pesca, ¿no? Me gustaría empezar felicitándoos a todos la Navidad, felicitándoos a todos el Año Nuevo. Yo no sé si voy a poder volver a grabar antes de que acabe el año, ¿vale? Pero bueno, por si no lo hago, aprovecho el capítulo, que también es un poquito para eso, para que todos los que escuchéis este humilde proto-podcast, pues podáis seguir, que a ver si tenemos el año que viene, pues, un año cargado también, pues, de experiencias, de vivencias, de contenido a través del pseudo podcast, y que podáis todos empezar bien el 2023 con salud, con alegría, con felicidad, y sobre todo, que es lo importante, los que podáis, pues en buena compañía, si no de la familia, pues de amigos, ¿no? Me gustaría empezar tocando el tema del pseudo podcast, ¿no? Valorar un poquito cómo ha ido el año a nivel de contenido, a nivel, pues, de generación de audios, de los temas que hemos hablado, ¿no? Creo que ha sido un año bastante, bastante productivo, y dejar que matice un poquito y que os argumente por qué ha sido productivo este año a nivel de producción de capítulo, ¿no? Este año ha sido un año que a nivel de 1.0 ha sido, pues, bastante intenso, en el buen sentido. Ya sabéis, ¿no?, que los que somos personajes low profile tenemos un 1.0, ¿no?, que no toda la vida es generar contenido, que no todo es generar audios, subirlos y movernos, pues, por este pequeño y maltratado mundillo del 2.0, ¿no? Sino que también tenemos una vida personal. En este caso, este año, pues el 1.0 ha sido muy intenso, y eso ha propiciado, aunque sea en el buen sentido, que haya tenido menos tiempo para grabar. Pero bueno, a pesar de no haber tenido tanto tiempo, considero que los pocos audios que he subido, los pocos pseudo podcast que he podido publicar, creo que han sido bastante más aprovechables y han ganado, la verdad, bastante en calidad en respecto al trabajo hecho en años anteriores. Una cosa, esto se puede notar, obviamente, una cosa, y es que, pues bueno, la calidad de grabación ha mejorado mucho. He podido adquirir nuevos equipos para grabar, de los cuales, pues bueno, ya hablaremos luego cuando os hable un poquito de los dispositivos que he utilizado este año y que han podido entrar este año. Y también considero que el contenido ha sido el adecuado. Si hubiera grabado más, lo hubiera hecho por hablar, por publicar, por comentar cosas, por escucharme hablar a mí mismo. Creo que esa no es la finalidad. Hay otros podcasts que son podcasts de verdad, ¿vale? Pues bueno, muy diferentes a este, ¿no? Podcasts con guión, con una organización, con invitados y tal. Hay gente que lo hace, ¿no? Que hay gente que a veces parece que grabe por subir, porque no sé, pues porque tienen un compromiso pues publicitario o de sponsoring, o un compromiso incluso personal para subir. Hay programas que caen en ese tipo de bucle. Y en este caso, este año, Y admitiendo que lo he hecho durante años anteriores, ¿vale? Porque durante años anteriores yo soy consciente de que he grabado en exceso y muchas veces he grabado cosas que no han servido absolutamente para nada. Sí que es cierto que este año tengo que decir que la verdad en ese aspecto he sido bastante productivo, ¿vale? Creo que ha sido un podcast bastante productivo el mío. Pseudo podcast. ¿Vale? ¿Qué más? Esto respecto a la producción, ¿vale? Producción de la que, por cierto, quiero añadir que he acabado bastante satisfecho y contento a nivel personal. A nivel de consumo, no ha sido un año malo. Sigo escuchando podcast. Yo sé que hay otros personajes de este 2.0 que producen, pero no escuchan. No es mi caso. Yo produzco y escucho. Además, soy consumidor de otros podcasts. De hecho, este proyecto no hubiera nacido si no hubiera sido yo consumidor de otros programas, ¿no? Sí que es cierto que echo de menos a mucha gente. A mucha gente de este mundillo, echo mucho de menos escucharles. Hay gente que ha bajado su producción de contenido o incluso han dejado de producir, ¿vale? Sobre todo me acuerdo muchísimo de la gente de, por ejemplo, Geekpollas, ¿vale? Que han sido un dueto que a mí siempre me ha encantado. Sé que tienen su canal de Twitch, pero bueno, yo supongo que también por razones de la vida y del 1.0, pues están un poco parados. Hay otros podcasts que este año he escuchado menos, que han caído no en el olvido, pero sí que los he cogido con pinzas y no he sido tan asiduo en su consumo como en años anteriores. Y luego hay otros podcasts que se me han hecho indispensables, pero totalmente indispensables. Os voy a poner pues mis dos podcasts de que para mí son, vamos, de mi día a día y que sin ellos pues no arranco. ¿Vale? Hay gente que necesita café para arrancar por las mañanas. Yo necesito mi café y necesito además escuchar mis podcasts del día a día, ¿no? Uno de los podcasts es el podcast del Mancuentro, que me gusta mucho, me encanta, de Tejedor 1967, al cual desde aquí le mando un saludo y le digo también públicamente que me alegro mucho de ver que ha mejorado mucho del incidente médico que tuvo hace poco. Así que un saludo desde aquí, Javier. Para mí es un podcast de política, de sociedad, de actualidad, muy campechano, muy del día a día, muy de estar por casa. Me gusta y además se ha convertido en uno de mis imprescindibles. Y luego el otro imprescindible que tengo, ¿vale?, es el podcast de Rupert Dax, Chiringuito Digital, que hace poco empezó a subir contenido de pago, ¿vale?, al cual estoy donando a modo de suscripción mi pequeña contribución mes a mes para escucharle. Pero es que luego además, que no son estos capítulos, ¿vale?, que estos capítulos son típicos de Chiringuito Digital de toda la vida, son los de la vieja escuela. Aparte, este año él ha decidido pues subir también su informe diario de noticias, ¿vale? Él va eligiendo pues diferentes blogs, diferentes portales informativos y va cada día, de forma diaria, y pues bueno, subiendo su pequeño aporte, su pequeña opinión de esas noticias, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me está gustando un montón. Diría WinTablet, el podcast de WinTablet, sí que es un imprescindible para mí, sí que lo es, pero yo lo consumo más en YouTube, porque me gusta más verlos debatir que no escucharlos debatir, ¿vale? Está muy bien. Por cierto, esta gente de WinTablet, a la cual, a todo el elenco, le mando un saludo enorme, sobre todo también al señor Poli Orcetes, que este año, desgraciadamente, debido a la guerra de Ucrania, pues se está involucrando más en otros tipos de contenidos en los que también le sigo, pero también le mando un saludo muy, muy cordial, en especial a él y a todo ese grupo. Este año, pues igual que el año pasado estuve liadísimo a nivel 1.0, este año estoy liadísimo a nivel 1.0, perdón, 1.0. Estoy teniendo unos horarios, la verdad es que es lamentables, no tengo horarios, directamente en el 1.0 este año no estoy teniendo horarios y esta buena gente me ha invitado en más de una ocasión, tanto el año pasado como en este 2022, a participar en su podcast, en sus directos de YouTube. Ya tuve la ocasión, el privilegio de creo que fue en 2020, creo que fue en 2020, no sé si fue en el 20 o en el 19, ya tuve el privilegio de poder acudir algunos de sus directos en el cual se trató pues temas de storage, almacenamiento, temas RAID y tal, en el cual pues estuvimos con Sanquejo, con Yo Virtualizador, con Pedro Mosquetero Web, otro podcast, por cierto, que he hecho mucho de menos, ya desaparecido. Pero es que a partir de ahí, como que la vida del 1.0 dio un vuelco, y mira que me han estado invitando, mira que me han estado proponiendo acceder a capítulos pues de servidores, de Home Labs, capítulos de Chrome OS, de Google, o sea, de un montón de cosas, pero desgraciadamente los horarios en los que ellos emiten, pues a mí se me hacen imposibles. No voy a decir que en este 2023 eso vaya a cambiar, porque no tiene pinta, pero sí tiene pinta de que en el 2023 la soga se va a aflojar un poco, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver si hay suerte y podemos participar y acudir y estar con ellos un ratito ahí hablando. Así que un saludo también a ellos. Y mi más sincera felicitación por seguir con este proyecto, que empezó en 2014, el cual sigo también desde 2014, más activamente desde el nacimiento de Hardware Adictos, claro está. Y un abrazo muy fuerte y feliz año a ellos también, ¿vale? Feliz año a ellos también. Y del resto, pues bueno, seguir escuchando. Espero en este 2023, respecto a esto, pues poder seguir subiendo contenido asiduamente como lo hago cuando tengo tiempo. Espero, por supuesto, seguir montando mis proyectos, mis historias y poder contároslos con calma y con tranquilidad en mi día a día y seguir en esta línea, que yo estoy encantado, tanto de producción como de consumo. ¿Qué más he consumido? He consumido mucho YouTube, ¿vale? Mucho YouTube, no tanto como otros años, pero sí que utilizo bastante YouTube, muchísimo más que Twitch. A Twitch lo tengo totalmente olvidado. No sigo a nadie en Twitch, ni veo nada en Twitch. Sí que utilizo YouTube. Pero al margen de lo comentado, de los directos de WinTablet y de los vídeos del Caminero Geek y de algún otro canal de tecnología, no os voy a engañar. Es una plataforma que cada día utilizo menos porque cada día más acudo a modo de suscripción, quiero decir, a los podcasts. Realmente solo accedo a YouTube para visualizar los canales que os he comentado y pues para acudir a algún tipo de tutorial, algún tipo de explicación técnica de alguna cosa o a modo de consulta, ¿no? Entonces, poco más. Luego, respecto a mi consumo multimedia real, pues lo de siempre, lo que llevo utilizando los últimos 2 años. Jellyfin, para todo ese contenido libre de derechos de autor, cine mudo previo a los años 50, óperas libres de Puccini, bueno, ya sabéis, ¿no?, a lo que me estoy refiriendo. Utilizo mucho Jellyfin y este año, además, he pasado de utilizar Pocket Cast a utilizar AntenaPod. ¿Por qué he empezado a utilizar AntenaPod en vez de Pocket Cast? Pues porque este año la gente de Nextcloud ha incluido una aplicación de sincronización de podcast en Nextcloud con la cual puedes conectarte a través de AntenaPod. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el estado de mis feeds, todas las suscripciones a mis feeds, el estado de mis episodios, etc., los tengo alojados yo. ¿Pasa algo por tenerlos en Pocket Cast? Pues no pasa nada. No, pero como me lo he podido montar yo, porque he podido, pues lo he hecho así. Entonces estoy utilizando mucho AntenaPod y la verdad es que me está funcionando genial, ¿vale? Genial, pero muy, muy bien, muy, muy contento. Y ya está. Respecto al consumo multimedia, pues poco más que comentaros. Si queréis, vamos a hablar un poquito del Home Lab, ¿vale? Que me parece también interesante. Ha sido un año, la verdad es que no le he dedicado tanto tiempo. Este año pues he culminado un poquito uno de los, gracias a este proyecto, ¿vale? Este proyecto va directamente enlazado a lo que os acabo de comentar anteriormente. No le he tenido que prestar mucha atención a los servidores en sí, ni a las máquinas virtuales en sí, pues porque durante el final del 2021 y durante todo este año 2022 he pasado a automatizar todas las tareas cotidianas que tenía dentro de mis máquinas. Es decir, rotado de logs, backups de bases de datos, backups de contenedores Docker, despliegue y actualización automática de contenedores Docker, parcheados de sistema operativo, parcheados aplicativos, de contenedores, todo absolutamente todo eso, que son tareas que yo empleaba en mi día a día y a lo mejor cada día le tenía que dedicar 5 o 10 minutos, eso se ha acabado, ¿vale? Porque a nivel de Ansible y a nivel de Cron ya lo tengo todo automatizado y ya todo va funcionando y reportando a nivel de monitorización como toca. Así que es cierto que hay veces que hay automatizaciones que fallan y las tengo que revisar, muy pocas, y algún proceso, porque se da alguna casuística especial, lo tengo que realizar ya a mano, pero por el resto, estupendo, ¿vale? Estupendo. Así que muy bien, porque he perdido horas con Ansible, pero esas horas que he perdido me han sido muy productivas porque me han ahorrado aún otras muchas horas más este año de dedicación que he podido emplear pues en otras cosas, como bueno, lo que se suele decir, ¿no? Que no tenemos, pues familia, amigos, etc, 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 la casa y tal. Con lo cual, pues bien, estupendo, genial. La verdad es que ha sido uno de los proyectos angulares de este año y me he acabado también muy contento y muy satisfecho con ello. Luego, otra cosa que tenía pendiente que quería hacer en 2021 y no pude hacer por tiempo y he hecho este 2022, he llevado a cabo en este 2022, es la implementación de proxies inversos para acceder, canalizar por HTTPS, es decir, por SSL, el acceso a mis servicios. Sí, yo voy por WireGuard, ¿vale? Ya llevo, no sé cuántos años, llevo ya un par de años o tres con WireGuard, y sí, es que no hace falta porque vas tú por un túnel y es privado y está encriptado y lo que tú quieras. Ya lo sé, ¿vale? Pero en ese túnel, pues, somos muchos clientes, somos entre familia y amigos, somos muchos, y he preferido, además, pues, añadir un proxy inverso por cada máquina virtual, un Nginx Proxy Manager, para poder acceder a los servicios por HTTPS, y así, no solo encriptarlos aún más, añadir una capa de seguridad más a la comunicación entre servicio-cliente, cliente-servicio. Además, pues me quito encima problemas con certificados autofirmados con Nextcloud y con otras aplicaciones que no se llevan muy bien con ellos, ¿no? Con lo cual, pues con NPM, es decir, Nginx Proxy Manager y Let's Encrypt, pues mira, tengo ya una plataforma ahí muy chula de renovación de certificados automática y me he quitado muchos problemas de encima, con lo cual, estupendo, ¿vale? Con lo cual, genial, ¿vale? Genial. Con lo cual, pues a nivel de servidores y de servicios, pues eso. Vale, sin más, he migrado también muchas cosas, he migrado las jails que tenía de servicio dentro de TrueNAS a Proxmox con máquinas virtuales y Docker, he migrado mi Nextcloud, he migrado mi servidor PiwiGo, he migrado MotionEye, es que no sé, estuve ahí 15 días a pico y pala, sobre todo con Nextcloud, que la integración de Docker es bastante laboriosa, pero ahí trabajando, estuve 15 días trabajando para moverlo todo y la verdad es que está funcionando todo muy bien, lo traspasé todo de mi servidor TrueNAS a mi servidor Proxmox, mi supermicro Proxmox, el AMD Epic, y muy bien, ¿vale? También invertí mucho tiempo en eso, más que nada, pues como os comenté ya en su día, por centralizar las cosas donde realmente tienen que estar, ¿vale? Un NAS es para compartir archivos, para centralizar almacenamiento en red. Pero claro, sí que es cierto que te deja, por ejemplo, tu NAS montar jails, los Synology te dejan montar aplicaciones, otros te dejan usar Docker, sí, ya lo sé. Pero yo prefiero centralizar las cosas por su uso, ¿no? Por su objetivo, ¿no? El objetivo del NAS es almacenamiento, el objetivo de los Proxmox es servir máquinas virtuales con aplicaciones o contenedores LXC. Entonces, pues lo moví todo y la verdad es que muy contento. Vale, muy contento. Ha sido un año también en el que he empezado el proyecto de la domótica. Ya tengo mis sensores a cara funcionando y he retirado todos los on-off. Solo deciros que llevo una semana con ellos y están funcionando espectacularmente bien y muy, muy estables, ¿vale? Sin desconexiones, sin pérdidas de conectividad, con buena cobertura, y he reiniciado el Home Assistant, he reiniciado el MQTT, Zigbee to MQTT un montón de veces y todo está bien, o sea que súper contento. Ya os hablaré de ello en otro momento. Es un proyecto, el de la domótica con Home Assistant y Zigbee to MQTT, que no tenía pensado empezar este año, tenía pensado empezar en enero, pero como me ha sobrado mucho tiempo este año, por lo que os he comentado de Ansible con anterioridad, pues lo he empezado, ¿vale? Ya lo desarrollaremos más el año que viene, que aún quedan muchas, 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 muchas cosas por contar y por tratar. ¿Qué más? Creo que no me dejo nada a nivel de servidores, a nivel de todo. Creo que es momento ya de hablar de los dispositivos que he adquirido, utilizado en este año 2022. Mira, no os voy a engañar, ¿vale? Como siempre, voy a ir de frente. ha sido un año en el que no ha habido adquisiciones importantes, ¿vale? Pero ni una. ¿Por qué? Pues porque tengo todos mis servicios cubiertos, tengo todos mis frentes cubiertos, estoy cubierto por dispositivos pues prácticamente por todos lados, con lo cual este año no he hecho ninguna adquisición. Sí que he hecho una adquisición, ¿vale? Ya, a ver, llevo meses comentando temas del Pixel 4, buscando sustituto. Ya tengo sustituto, ya lo he comprado. Ya sé que he dicho muchas cosas en el otro podcast y que mi idea, en los pseudo podcasts en los que os he grabado sobre el Pixel 4 y su sustituto, ya sé que he dicho muchas cosas, pero todo se ha precipitado mucho estos días. Ya os contaré en otro episodio aparte qué es. No voy a tocarlo mucho, no voy a tratarlo mucho, pero ha sido un año en el que, al margen de lo que os acabo de decir, pocas adquisiciones he hecho. Las adquisiciones que he hecho son cosas de contingencias comunes, pues cableados, más cableados, y así a nivel de tecnología en general, de tecnología fija, de sobremesa, de escritorio, portátil, ¿no? Como teléfonos, auriculares y tal, no he adquirido nada, o sea, nada, solo temas de contingencia diaria y de contingencia común, ya está, ¿vale? Entonces, sigo con mis dispositivos, sigo con mi ASRock Desk Mini a nivel físico, sigo con los mismos servidores que tuve, que adquirí en 2021, con mis Dell R210, con mi Trunas Supermicro, con mi Procmos Supermicro. Tengo también el Ryzen 2700 montado con un Procmos dentro también para hacer tareas que requieran de mucha potencia, mucha, mucha potencia. A nivel domótico, pues los sensores a cara, las lámparas Hue, la bombilla Hue, algún relé inteligente también, una estación meteorológica Netatmo que adquirí hace unos meses, de la cual os he hablado bastante poco, creo que de hecho ni siquiera os he hablado, pero son cosas que no tienen demasiada incidencia en el día a día, que ayudan, pero no tienen demasiada incidencia, son cosas que podríamos decir que son complementarias. Ahora os hablaré un poquito de los últimos dispositivos fijos realmente importantes que he comprado este año, los únicos realmente importantes que han marcado diferencia. Vamos a tocar primero los móviles, los dispositivos móviles. Sigo, aunque ya por tiempo limitado hasta que llegue el nuevo terminal, con el Pixel 4 XL, ¿vale? Como teléfono principal con el que estoy, a pesar de lo que os tendré que contar, extremadamente contento. Sigo con mis auriculares Creative Outlier Air, también muy contento, ¿vale? Muy contento. Funcionan bien, funcionan estupendamente. En este 2023 los voy a dejar un poquito apartados porque no me queda más remedio, porque una de las cosas por promoción que me llegan con mi futuro teléfono son los auriculares, pero he seguido con mis Creative Outlier Air en el día a día sin ningún tipo de problema, realizando el mantenimiento periódico que hago de limpiarlos, de limpiarle las rejillas, las membranas, todo, y perfecto, sin problema, y ya está. Es que no he utilizado nada más. Sigo con mis Sony, mis auriculares Sony, que no me acuerdo el nombre, son los WH900X o algo así, no me acuerdo el nombre, que son los auriculares de diadema que utilizo mucho con la Surface Go, sobre todo cuando estoy un poquito en movilidad y me tengo que ir fuera y tal, y tengo que trabajar o realizar alguna llamada, realizar alguna conferencia, alguna reunión, lo que sea, me llevo la Surface Go, me llevo estos cascos Sony, estos auriculares de diadema, y los utilizo un montón para eso, y perfectos, perfectos. Los utilizo exclusivamente para la movilidad. ¿Por qué? Pues porque este año, como ya sabréis, a mí me gusta, pues, cada cierto tiempo, cada la verdad, bastante tiempo, cada dos años o tres, me gusta hacer alguna inversión de cara al podcast, ¿vale? Al pseudo podcast. Y este año, pues con el armario rack aquí montado cerca y todo el ruido que produce y tal, ya sabéis que hasta el día de hoy tenía yo un Blue Snowball de condensador que funcionaba muy bien, pero que con los ruidos, que son pocos, porque es un rack muy silencioso, pero a pesar de ello, con los ruidos que emite el rack, pues he tenido que apartar un poquito ese Blue Snowball de condensador y he adquirido, me he montado un pequeño mini estudio de aficionado, ¿vale? Un estudio orientado más a la mejor relación calidad-precio posible, que no en gasto y en comprar equipos que no se adecúen al rendimiento que necesito yo, que es más bien poco, ¿no? Ante todo, darle las gracias y aprovechar para felicitar también el año nuevo a mi amigo Marco. Mi amigo Marco, que nada más enterarse de que estaba en busca de montarme un buen estudio, un buen home studio, pues se puso en contacto conmigo para ayudarme, asesorarme. Yo de esto no tengo ni idea. De audio, sinceramente, no tengo ni idea, ¿vale? Hay cosas de las que controlo mucho en esta vida, hay cosas de las que controlo lo justo y necesario, y luego hay cosas de las que no me he tenido que preocupar, y gracias a él pues no me he tenido que preocupar de encontrar pues unos buenos equipos para montar el home studio, ¿no? Home studio que está compuesto por la Arturia Minifuse 1, por un micrófono de T-Bone MB85 Beta, con el que estoy encantadísimo. No daba un duro por este tipo de marcas, pero ya podéis escucharme lo bien que funciona esta combinación de interfaz de audio micrófono. Y luego además pues unos AKG K240 MK2 para monitorizar lo que voy diciendo. Y no solo eso, auriculares, estos estos AKG K240 MK2, ese es el nombre que casi me trabo. Auriculares que he utilizado para monitorizarme, pero que estoy utilizando para escuchar podcasts, para consumo multimedia, porque son unos auriculares de monitorización que son neutros, son equilibrados, y realmente la función que tienen es la de emitir el sonido con las frecuencias más reales posibles en los que se emite el sonido. No son como los auriculares estos Sony que me llevo yo con la Surface Go a todos lados, que tiene unos graves despampanantes y unos agudos, porque bueno, que están bastante potenciados, ¿no? Que distorsionan un poquito la realidad, y que son cascos que están muy bien, que me costaron un pastizal, la verdad, no salieron baratos precisamente, pero que cuando llevo ya tres cuartos de hora, una hora utilizándolos, pues acabo quitándomelos porque me acaban cargando, ¿vale? Me acaban cargando estos, igual que me acaban cargando los Outlier, y me cargan todos. Estos no, estos como son bastante equilibrados, pues me van muy bien para escuchar cualquier tipo de contenido, y puedo estar horas y horas con ellos, que no pasa absolutamente nada, con lo cual estoy encantado con ellos. Con lo cual, mira, con estos auriculares he matado dos de un tiro. Y ya veis el resultado. Ya veis que se me escucha muchísimo mejor que con el Blue Snowball y que con cualquier otro micrófono con el que haya grabado. Yo tengo ahora mismo este MB85 Beta supercardioide. Tengo ahora mismo el rack trabajando a destajo, porque estoy transcodificando varias cosas y compilando otras tantas. Y me escucháis a mí. Quizás de fondo escuchéis la música que pongo en la postproducción, y si escucháis muy atentamente y os concentráis mucho, a lo mejor escucháis pues un poco la ventilación de los servidores, pero os tenéis que fijar, si no, no se oye nada. Y aparte, la calidad de grabación, la verdad es que es tremenda, y está muy bien para un conjunto que me costó 180 euros, porque me ha costado 180 euros. Muchos podcasters de pro, profesionales, que les encanta el tema de grabar, y que monetizan y que se gana la vida con ello, se gastan del orden de... es que vamos, con estos 180 euros no tienen ni para comprar la mitad de un micrófono del estilo que suelen utilizar. Entonces, yo siempre creo que cuando hace uno las cosas por diversión y por hobby, hay un punto, hay un momento en el que la relación calidad-precio se dispara, y la calidad que uno puede ofrecer no va de acorde al dinero invertido, ¿no? Yo creo que todos estos equipos pues encajan muy bien en ese equilibrio, ¿no? Con lo cual, ya lo veis vosotros, ya lo escucháis, se me escucha muy bien, se me escucha muy nítido, se me escucha muy claro, se me escucha con un volumen muy decente, y esto junto a Reaper, ¿vale? Porque el año pasado sí que es cierto que utilizaba Audacity aún para grabar, que es un programa magnífico, que es un programa para el que no se quiere complicar la vida, muy decente, pero claro, aproveché ya que daba el salto de calidad en cuanto a equipos, también pues para dar un salto de calidad en cuanto a edición, ¿no? Y Reaper, la verdad es que es una verdadera maravilla. Tiene su curva de aprendizaje, pero cuando esa curva está más o menos aprendida y más que aposentada, es una pequeña obra de arte, Reaper, ¿vale? O sea, yo os recomiendo mucho, los que queráis invertir un poquito de tiempo y queráis mejorar un poquito en el tema postproducción, Reaper le da mil patadas a Audacity, ¿vale? Las cosas como son. Con lo cual, insisto, Marco, muchas gracias por ayudarme. Aquí has hecho un buen amigo. Así que, pues nada, muchas felices fiestas para vosotros y que entréis todos muy bien en el año 2022. Esto respecto a los equipos, respecto al 2.0, amistades y tal, pues mirad, os soy sincero, os digo lo mismo que cada año. Cada año os digo lo mismo y no me canso de repetirlo. El 2.0 es un mundo que por naturaleza es impersonal, pero que sea impersonal no quiere decir que haya cosas que sean personales, que se puedan convertir en personales. Yo tengo amigos y amistades en el 2.0 con los cuales tengo más confianza que con la gente que tengo en el 1.0, que mucha gente, no toda, pero sí con mucha gente del 1.0. Y eso demuestra que, pues bueno, las amistades, el contacto humano, se puede establecer hoy en día gracias, hoy en día, a toda la tecnología que tenemos y toda la capacidad de comunicación que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos teléfonos con micrófono, tenemos teléfonos con cámaras de vídeo para grabarnos, para hacer videoconferencias, y gracias a ello, pues he podido hacer pues muy buenos amigos. No solo muy buenos amigos, sino que además sigo conservando amigos de que llevo arrastrando, no la palabra, coño, pero sí que amigos que son amigos de verdad en este 2.0 desde hace muchos años, y tengo la suerte de poder mantenerlos, ¿no? Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Educando Geek, del podcast Educando Geek. A ver si graban, macho. Ya sé que tienes el 1.0 ahí. Ya sé cómo lo tienes, ¿vale? Pero graba, tío. Que se te echa mucho de menos también por este mundillo. Cuando se puede, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Que el 1.0 es la prioridad. Y cuando el 1.0 aprieta, el 2.0, si se tiene que parar, que se pare. O si tiene que desaparecer el 2.0, que desaparezca. Que tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que es cierto que se le echa mucho de menos. Así que aprovecho desde aquí también para mandarle un fuerte abrazo. Y desearle también buenas fiestas y buen principio de año. Con lo cual, casi más importante esto que no cualquier otra cosa. El poder seguir en contacto con muchos amigos del 2.0, insisto, Educando Geek, mi amigo Marco y otros tantos que estáis ahí detrás, porque yo siempre digo lo mismo, van pasando los años y yo cada vez me sorprendo más, porque este proyecto empezó en 2016, tiene 6 años, el año que viene 7, que son bastantes, ¿eh? Yo si os digo la verdad, cuando empecé yo me daba una semana, mi objetivo era grabar un par o tres de capítulos y decir, va, se acabó, no tenía muchas esperanzas. Pero he seguido y lo curioso es que desde ese primer momento hasta el día de hoy es curioso y increíble a la par, porque sigo recibiendo feedback, sigo recibiendo ánimos, sigo recibiendo soporte de gente que me lo ha estado dando desde el primer día, o sea, desde el día de hoy, 7 años, en este podcast, que es un podcast de estar por casa, es un pseudo podcast, es un proto podcast. Me canso de decirlo, pero es que es así, yo no me gano la vida con esto. Yo tengo, obviamente, como todo hijo de vecino, su trabajo, que obviamente está directamente relacionado con lo que hablamos, pero yo tengo mi trabajo y tengo mi vida, entonces esto para mí no es una prioridad, para mí es un pasatiempo. Desde el día uno lo dije, yo no hago esto por los demás, yo hago esto pues por tener un desahogo del día a día, por salir un poquito del discurso de la rutina. Ha sido un buen año porque hemos creado los desvaríos, hemos montado pues la sección de desvaríos en el pseudo podcast, ¿no? Hemos crecido en ese aspecto, hemos hecho cosas, y digo hemos porque esto lo grabo yo solo, ¿no? Pero estoy yo y estoy ese oyente que está al otro lado, que somos pocos, ¿vale? Porque somos del orden de 400... La media no son 400, son 200 personas, 250 personas de media de audiencia de cada podcast. Y yo sé que de esos 200, 250, que probablemente son cifras bastante hinchadas, yo calculo que de esas cifras seguramente serán entre 20 y 50 personas las que realmente escuchen de verdad y sean fieles a los episodios, al contenido. Pero claro, por mucho que uno haga esto por beneficio personal, es innegable que detrás tiene que haber alguien para escuchar, porque uno no habla solo. Entonces, pues nada, quería agradeceros también a los que estáis ahí desde siempre, pues todo vuestro soporte, todo vuestro feedback, y también, ¿por qué no? Claro que sí, desearos feliz Navidad y buena entrada en el año 2023 a todos vosotros. Y ya para acabar, porque tampoco creo que debamos descendernos mucho más, es todo lo que quería comentaros. Quisiera hablaros de la Navidad, ¿no? Ya sé que muchos de vosotros pues estáis solos, muchos de vosotros pues no tenéis a la familia al lado, muchos de vosotros pues bueno, o no os lleváis bien con la familia o no tenéis un contacto tan estrecho con la familia como os gustaría, y sé que en estas fechas estáis un poco solos. La Navidad al final no es más que el saber encontrar esos pequeños momentos de felicidad. Y con felicidad no me refiero a, joder, puede ser con vosotros mismos, puede ser con la familia, con los amigos, con vuestro gato, con vuestro perro, con vuestros peces, con vuestros loros, con vuestros canarios, con lo que sea. Yo siempre considero que estas fechas, aparte de tener pues un cáliz religioso, porque es una, ya lo sabéis, es una fiesta con origen religioso, si no sois creyentes o no sois religiosos de por sí, no hace falta que os martiricéis. Quiero decir, tenéis aquí una época en la que al final todo consiste en disfrutar, en estar en compañía, y si uno no está en compañía, pues aun estando solo, pues te das un respiro, ¿vale? Sobre todo son épocas de darse un respiro, de desconectar del resto del año. Es momento de acabar el año, es momento de empezar el año nuevo, de no de proponerse cosas, porque ya sabemos que en estas fechas pues está lo típico, ¿no? Dejo de fumar, me voy al gimnasio, así que bueno, es un momento en el que en el que la gente se pone muchas metas estúpidas que al final duran lo que duran una semana, 15 días, e incluso muchas veces antes del 15 de enero o del 1 de febrero, pues todos estos propósitos han caído en saco roto, ¿no? Pero yo creo que el verdadero propósito de estas fechas debería de ser el darse un respiro un poquito de la vida en general y de todo el ruido que tenemos durante todo el año, ¿no? Yo creo que al final debería de ser algo centrado en el descanso. El otro día lo estaba comentando precisamente con el amigo Educando Geek, con Juanjo, en el que yo le explicaba mi punto de vista de la Navidad, ¿no? Yo siempre he dicho que la Navidad, para los que lo celebramos de una forma más cercana a la religión cristiana, ¿no? Al tema familiar, una Navidad pues tradicional, que es como yo la celebro y como a mí me gusta, ¿no? Cada uno lo celebra pues como quiere. A mí me gusta celebrar así, ¿qué quiero que os diga? Para mí la Navidad es un momento de tapas, ¿vale? Un momento de tapas. La Navidad tiene sus altibajos, ¿no? Los altibajos, pues bueno, son pues cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando uno tiene 1, 2, 3 años, más, quizás más cercano a los 3, 4 años, que es cuando uno ya empieza a ser realmente consciente de la vida y empieza a tener una conciencia un poquito más formada y cierta personalidad. Pues bueno, cuando uno tiene 3 años, pues a ver, no puede negar que hace ilusión abrir los regalos. No puede negar uno pues que bueno, que el tener ahí un árbol de Navidad con, yo que sé, una bicicleta o cualquier sorpresa esperando, pues es motivo de felicidad, ¿no? Obviamente luego uno crece, según va creciendo llega la adolescencia y bueno, pues ya ve cómo funciona la Navidad, pues la alegría decrece, ¿no? El ánimo decrece. Y entonces es cuando empieza el bajo. Ya hemos ido al alto, cuando somos pequeños empieza el bajo. Entonces cuando uno vuelve a ser, cuando uno se acerca a ser padre, cuando uno se acerca y empieza a tener planes, empieza el otro tramo de su vida, ¿no? Que es la alegría pues que te produce que tus hijos experimenten esa felicidad que tú tuviste en su momento. Entonces llegas a la cima ya y vuelves a caer otra vez en picado cuando tus hijos pues vuelven a crecer, vuelven a estar en el otro plano de bajada que experimentaste tú llegando ya a la adolescencia y a cierta edad, y luego cuando eres abuelo todo se vuelve a reiniciar y vuelves a experimentar esa felicidad, en este caso con tus nietos, ¿no? Incluso en los altis y en los bajos, en los tramos de subida como en los de bajada, siempre hay pues algún tipo de motivo, hay algún tipo de excusa para disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Ya sea de la familia, del rito con la familia, con los amigos, o lo que os acabo de comentar. Para mí eso es la Navidad, ¿vale? Para mí eso es la Navidad. Os quiero pedir que, sobre todo, lo comentado antes, os deis un respiro, desconectéis la mente en estas fechas, desconectéis si podéis, los que podáis, del trabajo, desconectéis de cualquier tema cualquier tipo de ruido que os pueda generar estrés, como ya pueda ser en algunos casos, porque en algunos casos así, la propia familia o el trabajo o el día a día o la rutina, lo que sea, que desconectéis, que os empecéis a quitar ya de la cabeza temas políticos, que vivimos en sociedad, ¿vale? Que vivimos en una sociedad que, a pesar de que se dice que es la más cohesiva en años, yo considero que es la más destructiva y la más separatista que nos ha tocado vivir, creo yo. Tengo yo la sensación, por lo menos yo, que soy de la generación de la que soy, que dejéis de rollos políticos, que os dejéis de historias, que para eso ya está Twitter, y que disfrutéis del Año Nuevo, de la familia y de los amigos. Un saludo desde aquí, desde el podcast de Hardware Adictos, Pseudo Podcast. Buenas fiestas. Christmas is for children.